Te doy la bienvenida una semana más, un día más, a la lección de la membresía, a esta lección semanal. ¿Qué tal estás? Bienvenido, bienvenida. Yo soy Borja Rubí y, como sabes, soy el director de esta membresía y de esta academia, por así decirlo, de formación online sobre, pues, finanzas, inversión, emprendimiento, etc. Muy bien. ¿Hoy de qué quiero hablarte? Mira, hoy quiero hablarte de un concepto que creo que hay que tener muy presente, sobre todo en los momentos en los que, bueno, nos encontramos ahora mismo en esta fase de año, en la cual, pues, bueno, pues nos acercamos hacia el final del año y muchas de vosotras pensáis en, oye, quizás sea un buen momento para invertir, quizás sea un buen momento para entrar en el mercado, quizás sea un buen momento para precisamente salir de una entidad e irme a otra, quizás sea un buen momento para cambiar un fondo por otro. Y déjame decirte que creo que no es lo mejor ni creo que es lo más acertado en estos momentos. Y te voy a explicar por qué. Mira, el principal motivo de todos es porque nos estamos acercando hacia finales de año y cuando llega a finales de año, al igual que sucede en verano, en agosto, muchas veces el volumen de las bolsas, es decir, la cantidad de activos financieros que se negocian y la cantidad de movimiento, por así decirlo, que se produce en los mercados financieros, empieza a reducirse conforme acaba el año. ¿Por qué? Te lo explico muy fácil. Pues porque la gran mayoría de gestoras de fondos de inversión y la gran mayoría, sobre todo y principalmente, de gestoras de planes de pensiones que tienen que, bueno, pues ya sabes que son más conservadoras, ya sabes que quizá, bueno, pues los planes de pensiones tienen menos, por así decirlo, menos chicha, menos riesgo, menos renta variable. Entonces no quieren jugársela a que pase algo en el mercado y no quieren jugársela a que pase cualquier movimiento especial, cualquier, vamos a decir, cosa extraña en el mercado que les tumbe, en este caso, la rentabilidad, ya sea mucho o poca, generalmente suele ser escasa porque tienen poco riesgo los planes de pensiones, pues esta rentabilidad que llevan acumulada en 11 o 11 meses y medio, no quieren que nadie se la dilapide en el último momento del año precisamente por algún movimiento en mercado muy potente, ¿no? Por tanto, digamos, a mí me gusta decir que, pues a partir del quizá 10 de diciembre, más o menos, el mercado ya tiene, pues oye, como digo yo, todo el pescado vendido, todos estamos ya pensando en la Navidad, pensando en cerrar el año y sobre todo en aquilatar, o por así decirlo, en consolidar esas rentabilidades que hemos estado trabajando todo el año, y a priori nadie se la va a jugar. Por tanto, no suele ser un buen momento para operar, ni suele ser un momento para hacer cambios, porque digamos que todo el mundo está en modo vacaciones y todo el mundo está pensando ya en otra cosa que no es en operar el mercado. Y entonces el volumen de las bolsas, de los fondos, de las operaciones, se reduce muchísimo, porque también hay gran parte de los equipos, mucha gente en los principales bancos de todo el mundo y en las gestoras, están de vacaciones. Y como están de vacaciones o pensando en ellas, pues digamos que ya no hay tantas operaciones, ¿no? Entonces, ya para que te quede claro, por mucho que hablen del rally de Navidad, por mucho que se hable de que este año la bolsa va a ser un buen momento, va a subir, va a estar genial, va a ser toda una pasada, por mucho que se hable de todo esto, yo te recomiendo, mi recomendación es que, llegado diciembre, pues no operes, no hagas movimientos bruscos, no hagas salidas y entradas muy agresivas, no te cambies de entidad, no te cambies de broker, no. Espérate al inicio de año, incluso te diría más, espérate a la llegada de después de los Reyes, pues a la semana del 10 de enero, una cosa así, para hacer cualquier movimiento en tu cartera y cualquier compra o cualquier venta, ¿vale? Así que este es el primer tip que te doy. Luego, además, voy a hablarte también de algo específico que va a pasar ahora mismo en noviembre, que son las elecciones americanas. Históricamente, como ya te he dicho en alguna lección, históricamente la bolsa americana, siempre que ha habido elecciones, la bolsa americana siempre ha subido. Por tanto, históricamente, si nos hacemos, vamos a decir, hacemos caso a la referencia histórica en materia de estadística, de inversión y de evolución de las bolsas, pues la bolsa americana, el S&P 500, siempre que ha habido elecciones, siempre ha subido. Bien. ¿Qué sucede? Pues que este año tanto el IBEX como la bolsa americana, efectivamente el S&P 500, están subiendo y están subiendo mucho. Digamos que van pues casi por encima del 20, uno es el 20 y otro el 16. Ojo que el S&P 500, la bolsa americana, ya viene de un año anterior de subir un más 16, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que en 2 años, entre estos 2 años, este año, bueno, lo que llevamos ahora mismo en octubre, con respecto además, sumado lo que ha hecho la bolsa americana el año pasado, llevarías más de un 45% de rentabilidad acumulada en menos de 2 años. Repito, llevarías casi un 45%. Solo por haberte indexado, por ejemplo, a un fondo indexado como es el Vanguard S&P 500, hubieras pagado 0,10 cada año, un 0,20 y hubieras retornado un 45. Es que se dice pronto esto. Entonces mi pregunta es, ya solo por sentido común, ya solo por estadística, ya solo haciendo caso al, como digo yo, al cuento de la abuela, ¿no? A las cuentas de la abuela. ¿Creéis realmente que va a seguir subiendo? Todo lo que sube va. Es decir, solo por sentido común, yo te diría que no. Yo tengo clientes que me dicen, Borja, si algo está en máximos, si un fondo está en máximos o unas acciones, no me lo recomiendes, no quiero comprar, porque hay más posibilidades de que caiga que de que suba. Y en parte tienen razón, tienen toda la razón. Así que ten en cuenta esto. Todos los años, históricamente, que ha habido elecciones, la bolsa americana ha subido, con lo cual se está cumpliendo, pero ojo, ojo, que nos estamos acercando al final del año, nos estamos acercando a lo que te digo al inicio de esta elección, a ese momento en el cual los brokers y las entidades quieren precisamente aquilatar y apuntalar esas rentabilidades, con lo cual no va a haber, entiendo, o espero que no haya ningún susto, y año de elecciones. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ganar Donald Trump? ¿No va a ganar Donald Trump? No, ya, yo ya no sé qué es bueno ni qué es malo para el mercado, sinceramente te lo digo, pero lo que sí te quiero decir con estos inputs de no es buen momento para hacer cambios. Se acaba el año de las elecciones. Hay elecciones que van a mover gran parte del mundo, ¿eh? De la bolsa española, europea, China, de las relaciones comerciales, etc. En un país que es motor de la economía de un índice que es el MSCI World, que es el índice de las bolsas mundiales, ¿no? Y además de eso, pues está acabando el año y va a llegar la Navidad. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es, por así decirlo, la lección que te tendrías que quedar, ¿no? Es decir, ¿qué reflexión tienes que sacar? Pues que es buen momento, en todo caso, para refugiar. Es decir, en todo caso, para decir, oye, mira, yo creo que ya he ganado un 30%, un 40% en algunos fondos, voy a hacer un refugio. ¿Cómo refugio? En alguna lección te lo he explicado también. Si estás en fondos de inversión, pasándolo al monetario. Traspasa ese fondo monetario y espera a ver qué pasa en enero. Pasas una Navidad tranquilo o tranquila y en enero, el día 10, a la vuelta, ya decides qué haces y ya decides qué movimientos tendrías que hacer en tu cartera o en tus fondos. Yo, si fuera tú, yo refugiaría porque llevamos unos rendimientos en 2 años muy buenos, ¿vale? Puedes refugiar parte del beneficio, ¿vale? No hace falta que sea todo. Si metiste 100.000 y estás ganando 20.000, refugia 20.000 y te quedas en la misma posición en la que estabas. Por eso te digo que, bueno, hay que tener también siempre, el buy and hold está muy bien, pero hay que tener siempre también en la cabeza que, oye, algo que sube, como el mercado americano, un 45% en 2 años, pues sabe que vuela la cazuela, es decir, ¿va a subir otro 20 el año que viene? Lo dudo, sinceramente lo dudo. Lo dudo, sinceramente yo lo dudo. Puede pasar, sin duda. No sé lo que va a pasar, no tengo la varita mágica, ¿no? Pero bueno, son consejos sencillos, son consejos muy básicos que creo que te pueden ayudar. Ahora bien, vamos a hablar también de batir al índice. ¿Qué significa batir al índice? ¿No? Me dice mucha gente, Borja, es que tengo unos. No me hables de fondos de inversión, porque los fondos de inversión que tengo son una castaña. Porque nunca he ganado dinero, porque pierdo dinero con todos ellos, porque es mucho mejor indexarse, porque ningún fondo bate a los índices. Bien, batir al índice quiere decir que si tú tienes un fondo, vamos a decir de gestión activa es un fondo que intenta invertir en determinados activos distintos, ¿vale? De los de su índice de referencia. Todos los fondos tienen un benchmark, todos los fondos tienen un índice de referencia en el cual se comparan. Y si tú, por ejemplo, eres un fondo de renta variable americana, te vas a comparar con tu índice de referencia, que es el S&P 500. Aquí hay un truquín, porque las gestoras de fondos eligen un poco los índices que le da la gana, porque lo que intentan es que la foto salga bien y van a intentar batirlo. Entonces, a veces, pues no cogen el S&P 500, cogen una mezcla de un S&P 500 y un Nasdaq y un MSCI World, 50% de uno, 25% de uno, 25% de otro. Bueno, lo cogen un poco, vamos a decir, a su libre elección. ¿Para qué? Pues para que efectivamente en la foto salga que ese fondo ha batido al índice. Pero históricamente está demostrado que es casi imposible o complicadísimo, digamos, batir a los índices de referencia de forma consistente por los fondos activos. De ahí es donde viene la moraleja de mucha gente de, oye, yo invierto en fondos pasivos porque nadie bate al índice, porque además son muy baratos y son sencillos de seguir. Si el índice sube, si el S&P 500, como este año, está ganando un 20, yo gano un 20 y no me preocupo de nada de si sube o si baja porque yo invierto en el índice. Gano un, o sea, pago un 0,10 de comisión, que es baratísimo, y estoy ganando 20 limpio. Visto así, yo no voy a ser el que te diga que eso está mal. Es un negocio redondo, es espectacular, es sencillo de seguir, sencillo de entender, pero hay que tener en parte ciertos matices. Cuando a mí alguien me dice, Borja, los fondos de mi banco o de la casa que me han recomendado toda la vida son malísimos, nunca gano dinero, bueno, eso no quiere decir que los fondos de gestión activa sean malos. Hay 19.000 en España. Lo que quiere decir es que los fondos de los bancos o los fondos de la casa, los fondos que te recomienda tu banco, que son los propios suyos, que están hechos para vender, para comercializar, para hacerlos mainstream, masivos, que lleguen a todo el mundo y cobrar las comisiones de 1,5, 1,8, 1,2, eso está muy bien, pero no siempre van a ganar dinero. Es más, la gran mayoría lo hacen mal. La gran mayoría solo cobran comisiones. La gran mayoría no son rentables. La gran mayoría son una pérdida de tiempo y de dinero y de coste de oportunidad. Entonces no me extraña que alguien me diga que, Borja, yo no quiero fondos porque siempre me ha ido mal, y me diga que quiere ETFs o fondos indexados o quiere acciones. Vale, vamos a intentar entender cómo funciona esto. Tú cuando entras en Morningstar y buscas cualquier fondo, me lo voy a inventar, acepta valor internacional, te va a salir una gráfica y vas a ver debajo de la gráfica unas rentabilidades en un cuadro. Bien, esas rentabilidades en un cuadro, vas a ver que pone fondo, año, 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 vas a ver la rentabilidad de cada fondo cada año, y debajo te pone índice. Muy bien. Eso que pone índice es la rentabilidad que ha obtenido el índice de referencia del AZ Valor Internacional. Y ahí vas a poder ver si es mayor o menor que el fondo en cuestión. Con lo cual vas a poder ver de una forma muy gráfica y muy sencilla si el fondo añade valor, si crea valor, que esto quiere decir que el gestor bate al índice de referencia. Y debajo Morningstar pone categoría. Pues ahí verías, por así decirlo, cómo lo ha hecho en rentabilidad cada año los fondos que están dentro de esa determinada categoría de la Z Valor Internacional, es decir, renta variable internacional. Bueno, pues verías de un vistazo. Si en un año en concreto, 2023, la rentabilidad que ha hecho el fondo Z Valor, debajo verías si ha batido al índice o no, es decir, la rentabilidad del índice, puedes comparar. Y debajo verías la rentabilidad de la categoría de los fondos que están compitiendo contra Z Valor. Y todo eso lo reflejan tres colores en el gráfico, con lo cual vas a poder ver de una forma muy gráfica y numérica si el fondo añade valor o no, si bate al índice o no. ¿Qué quiere decir añadir valor? ¿Crear valor? Bueno, pues crear valor quiere decir que hay un ratio que lo mide, un ratio de performance que se llama alfa. Y eso también te lo da Morningstar, en ratios, cartera, en gestión, te lo pone, alfa. Bueno, pues el alfa es la de rentabilidad además que obtiene el fondo Ad Valor, por ejemplo, con respecto a su índice. Si es positivo, el fondo crea valor. Imagínate, te lo pongo como un ejemplo. AZ Valor hizo este año pasado un 8 y el índice de referencia hizo un 6. Te lo voy a explicar facilísimo para que lo entiendas. ¿Cuál sería el alfa? La diferencia, el exceso. Es decir, el alfa es positivo porque el fondo Ad Valor ha hecho un 2% más arriba de lo que ha hecho su índice, con lo cual ha batido al índice. ¿Bien? Y vas a decirme, Borja, pero si me acabas de decir que los fondos de gestión activa nunca baten al índice. Bueno, nunca baten al índice, no, lo baten. Y los fondos buenos y de calidad baten a los índices, pero no consistentemente. ¿Vale? Entonces, ¿es mejor los fondos de gestión pasiva? No siempre son mejores los fondos de gestión pasiva, porque en el caso de que vengan mal dadas, el fondo de gestión pasiva, es decir, el indexado, replica la cartera del índice. Y si la cartera del índice, por ejemplo, como el IBEX 35 está cargado de bancos, el fondo indexado va a estar cargado de bancos. Y sin embargo, AZ Valor, si cree que los bancos van a caer, no va a comprar bancos. Con lo cual es muy posible que en esa situación, en el que hay una corrección y caigan los bancos, el fondo de AZ Valor bata a los índices indexados, a los fondos indexados. ¿Por qué? Sencillamente porque no es una máquina que replica, no es un ordenador, es un equipo gestor que dice, los fondos, el sector bancario va a ir mal, no meto bancos en el fondo. Con lo cual va a volver a batir al índice en el caso de que eso pase, ¿no? Entonces, claro, tenemos que tener muy en cuenta que muchas veces el buy and hold, el compra y mantén, el mantén la visión a largo plazo, está muy bien, es cierto, pero en momentos como el actual, por ejemplo, en el mercado americano, que igual no es tan óptimo, o igual no es tan apetecible, o igual no es tan interesante entrar en este caso o estar con el buy and hold, es decir, o estar con esos fondos en cartera eternamente. ¿Por qué? Pues porque lo que te decía al inicio, si tú crees que ahora puede haber un cambio, si tú crees que no es buen momento porque hay guerras, porque llegamos al final del año, por las elecciones, por lo que tú quieras, igual es el momento de traspasar esos fondos que han subido tanto que dices, oye, mira, es que yo llevo aquí un 30% y a mí ese 30% ya me parece ya la de Dios, me parece más de lo que pensaba. Bueno, no tienes prisa, no tienes una regla básica también que nunca te he dicho en 64 lecciones, no tienes que estar invertido siempre, no tienes que estar invertido siempre al 100%, ¿vale? Es decir, puedes tener hay que tener una parte en liquidez, hay que tener siempre un pequeño colchón para aprovechar caídas y para aprovechar recesiones y correcciones. Entonces, si tú crees que ahora es un buen momento para decir, oye, mira, yo he ganado mucho capital, he obtenido mucha rentabilidad, voy a salir, voy a refugiarme, voy a, vamos a decir, retirar la parte del beneficio o todo el fondo en concreto y me lo voy a llevar a un monetario. ¿Y qué haces? Esperas. Pero esperas un suavizor, es decir, esperas siguiendo semanalmente ese fondo que te gusta que tenías, como puede ser el indexado del S&P 500. ¿Qué vas a hacer? Hombre, pues cuando tú veas que hay una caída potente, imagínate que de repente lo miras un mes concreto, en febrero vuelves a mirar y ese fondo indexado, porque el mercado americano ha caído, lleva menos 10, es el momento de empezar a hacer entradas. ¿Por qué? Porque vas a entrar con rebaja en ese mismo fondo. Y ahí sí, hay otra de las reglas míticas dentro del mundo de la inversión es: compra barato, vende caro. Tú ahora mismo, ese fondo de inversión americano de S&P 500 o incluso IBEX 35, renta variable española, estás vendiendo caro. Yo no sé lo que va a pasar. Yo no sé si seguirá subiendo, pero sin lugar a dudas estás vendiendo caro porque has subido un 15, un 20, un 25%. Eso es caro. Estás vendiendo, por así decirlo, en la parte alta del gráfico. Borja, pero tú no sabes cómo va a ser el gráfico ni si va a seguir subiendo o no el año que viene. Igual estás a mitad de la subida. O no puede ser. Puede ser. También puede ser que venga un castañado. Esto es un tema de 50-50. Entonces, en ese caso, dirías, bueno, pues yo voy a refugiar, me voy a llevar el beneficio, traspaso esos 20.000 de los 100.000 que había invertido, como ha subido a 120.000, voy a traspasar 20.000 a un fondo monetario y voy a esperar. Y cuando caiga, decido si meto más o si no meto más, si lo vuelvo a comprar o no, si espero, si voy haciendo entradas periódicas. Ya sabes también que si estás siguiendo el modelo DCA, el Dollar Cost Average, realmente esto te daría un poco igual. Es decir, si tú todos los meses estás comprando, 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 comprando de forma sistemática, de forma automática, el mismo fondo, a ti te va a dar igual que vengan correcciones, ¿vale? Te va a dar igual porque, como bien sabes, vas a ir de forma escalonada comprando cada vez más barato, cada vez más caro. Pero normalmente, la mayoría de los inversores y de la gente que viene y me llega y hablamos y demás, son más de entrar a pinrell, comprar, dejarlo y olvidarse. ¿Sabes? No sé si es por comodidad, no sé si es por dejadez. Con lo cual es muy posible que tú que me estés escuchando tengas todo invertido, tengas algo de dinero en liquidez, pero yo te diría que en tu caso quizá sea mejor o sea muy bueno decir, oye, voy a refugiar y entro más adelante. Si estás haciendo el modelo DCA, olvídate. Me refiero, no te estreses con esto porque tú estás, por así decirlo, promediando las compras cada vez más caras o más baratas. Y hasta aquí un poco la lección de hoy. Espero que te haya servido de valor esta serie de tips y esta serie de truquitos de, sobre todo de, Borja, ¿es buen momento para entrar o es mal momento? Nadie lo sabe. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe si es bueno o si es mal momento. Luego también, otro tema importante. Piensa que nunca hay un camino de rosas. Siempre hay piedras, esto siempre va a haber problemas, siempre va a haber movida en los mercados, siempre va a haber, vamos a decir, malos datos, siempre va a haber problemas con algún país, con el tema de la deuda, y si no, se lo van a inventar. Con lo cual, no esperes a que el mercado de repente haga como que no pasa nada, porque generalmente suele ser el peor momento para entrar. Suele ser cuando viene el fogonazo de verdad. Cuando no pasa nada, cuando está lateral, cuando todo el mundo está tranquilo, ¿vale? Bueno, te mando un abrazo. Te deseo una buena entrada en noviembre. Muy pronto recibirás la carta de final de mes. Y como siempre, te mando un fuerte abrazo desde el Principado de Asturias, desde la Tierrina. Y como siempre, además, te agradezco de corazón y de verdad que sigas ahí otro mes más, otra semana más, suscrito o suscrita a esta membresía, porque sin ti esto no sería posible. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos, por supuesto. Envíame cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia o reclamación que tengas. vía email, vía WhatsApp o por el formulario de soporte. Nos vemos, que pases un gran fin de semana. Chao, chao.